COPE Extremadura. Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenidos un día más a este miércoles 13 de mayo, la mañana, hasta la 1:30, acompañándote a través de la frecuencia modulada, la onda media, desde COPE.es y nuestra aplicación COPE, que te puedes descargar en tu móvil y tablet de forma gratuita para todo el mundo. Y por supuesto, con nuestras redes sociales activas. Recuerda que estamos en Twitter, @COPEExtremadura. Hoy en una primera media hora especial. A partir de hoy comienzan unos especiales dedicados a la campaña electoral y hoy tenemos el honor y el placer de recibir al presidente del gobierno de Extremadura y candidato por el Partido Popular a la presidencia del gobierno, José Antonio Monago. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida vamos a profundizar un poquito más en esta época de campaña, en muchas medidas que se han ido anunciando durante estos días, pero lo primero, como siempre en COPE, es actualizar la información y contarte la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Toda la provincia de Badajoz y la meseta cacereña, Tajo y Alagón en situación de alerta amarilla por altas temperaturas. Celia Lafuente.
La alerta amarilla se activa en media hora desde la 1 hasta las 5 de la tarde con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en algunos puntos a la sombra. Desde el 112 Extremadura aconsejan tomar agua y líquidos con frecuencia y evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día.
En clave electoral, los partidos políticos se vuelven a reunir para establecer puntos del debate electoral del próximo lunes.
Entre los asuntos que se están tratando es establecer el moderador y el orden de intervención de los candidatos durante el debate, que recuerda retransmitirá Canal Extremadura Televisión. Por el debate pasarán los 12 candidatos a la Junta de Extremadura.
Los precios suben un 1,1% en abril en Extremadura y la tasa interanual se sitúa en negativo, en el menos 1%.
Con este incremento, la inflación acumulada en lo que va de año en la comunidad extremeña se sitúa en el 0%, mientras a nivel nacional el IPC se ha incrementado un 0,9% en abril con respecto al mes de marzo, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos la última hora aquí en directo, en cuanto sucede. Saludamos también al jefe de informativos de COPE Extremadura, Fabián Vázquez. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Buenas, José Antonio.
Muy buenos días.
Bueno, José Antonio, agradecemos que esté aquí con nosotros porque hace tan solo unos minutos en la Plaza Margarita Sirgu de la capital extremeña acaba de anunciar medidas importantes de cara a seguir promocionando y difundiendo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, presidente. Ya no solamente en Europa, sino que extendéis, cruzamos el océano y además con proyectos muy interesantes de difusión de nuestro certamen.
Bueno, yo creo que nos ha dado mucha alegría, no solamente a la ciudad de Mérida, sino creo que a toda Extremadura, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, un festival que además se conoce fuera de nuestra frontera. El reconocimiento es mundial, solo que hay que teclear en los buscadores que hay en Internet para ver referencias en todos los medios de ámbito cultural, del mundo del teatro, de todo el mundo. Es decir, que tenemos un desarrollo importante que se ha hecho del festival en los últimos años. Ha habido récord de recaudación, récord de asistencia y creo que todavía puede seguir brillando a nivel internacional, ¿no? Y lo que queremos darle es ese empujón, porque sin duda estamos hablando de un sector que mueve mucho la economía de la ciudad de Mérida, especialmente en los meses en verano cuando se producen las representaciones de teatro, y eso se lo podemos preguntar a los hoteleros, al sector de la restauración, cómo respira, cómo el pálpito de la ciudad de Mérida es muy distinto, y de Mérida y de su entorno, ¿no?, y del resto de Extremadura cuando hay funciones, ¿no?, en ese maravilloso enclave romano.
No solamente hablamos de difusión, sino que se pretende crear en Mérida un centro de artes escénicas. Está echando un vistazo en Internet, presidente, y hay muy pocos en España. Un centro que estaría ubicado en el solar del antiguo cine María Luisa y que aglutinaría un poco la sede del certamen y de la actividad teatral en el festival, pero durante todo el año.
Claro, queremos impulsar ese centro, ¿no? Un centro de artes escénicas que queremos llamar Margarita Sirgu y ubicarlo en otro espacio, ¿no?, que ha respirado históricamente pues también teatro, que era el teatro cine María Luisa. También aprovechar no solamente el verano, ¿no?, la potencia que tiene este festival y las artes escénicas y el mundo del teatro de Mérida, no solo puede brillar en verano, que ya está brillando, sino que lo puede hacer durante todo el año, ¿no?, y seguir aportando riqueza y seguir aportando economía Mérida, no solamente a Mérida, como decía, sino a toda Extremadura. Y por eso queremos poner en marcha ese Centro de Artes Escénicas Margarita Xirgu y que Extremadura siga siendo la capital del teatro, no solo en verano, sino también en invierno.
Una última cuestión y le doy paso ya a Fabián con más medidas. Si los extremeños renuevan la confianza en usted, ¿va a seguir contando para largo con Jesús Cimarro como director del festival?
Bueno, Jesús ha batido todos los récords y yo creo que cuando... Esto es como el fútbol, ¿no? Cuando un entrenador te hace ganar la liga, lo que parece que no tiene mucho sentido es cambiar de entrenador. Y con este entrenador, si se me permite el símil, se han batido todos los récords de asistencia, de público, de calidad y de reconocimiento internacional. Eso no lo puede dudar nadie, ¿no? Si ha brillado especialmente el Festival Internacional, ha sido de la mano de un gestor cultural, de un experto en teatro, en definitiva de una persona que tiene un perfil profesional, que era lo que buscamos además, un perfil netamente profesional y que además cuenta con el fervor del público extremeño y del resto del país y también gente que nos acompaña de otras nacionalidades. Solo hay que ver los datos de, insisto, de taquillaje, de asistencia y sobre todo el cariño que el mundo de la cultura le tiene al Festival Internacional de Teatro Clásico, que se han impulsado con muchas cosas, ¿no? Con muchas novedades, como son los premios Ceres, que hacen que sea también un referente nacional del mundo del teatro. Por aquí pasa quien es alguien en el mundo del teatro, pasa por Mérida. Quien no ha pisado ese espacio escénico de las piedras romanas es el sueño de su vida. Y eso ha empezado, sobre todo, a tener una proyección muy importante de la mano de Jesús Cimarro.
Siguiendo con su programa electoral, titulado 1.191 razones para seguir adelante. Bueno, hemos visto, hemos echado un vistazo. Hay medidas para jóvenes, para mayores, para autónomos, dependencia, también para pymes. ¿Cuál es el objetivo fundamental que se plantea el Partido Popular para estos próximos 4 años si los extremeños le dan la confianza?
Pues el objetivo es muy sencillo y todo el mundo lo va a entender, que es que crezca la economía en Extremadura. Si crece la economía en Extremadura, crece el empleo en Extremadura, que es el principal reto que siempre tenemos por delante. Fíjese que en 2014 la economía extremeña ha crecido al 2,3%. Ha sido la segunda economía que más ha crecido en el conjunto nacional. Eso es muy importante. Eso algunos no lo vaticinábamos, ni siquiera lo soñábamos ya en el año 2011, cuando empezamos esta legislatura, porque estábamos en recesión. Yo empecé a gobernar Extremadura cayendo la economía un 1%, lo que técnicamente se llama recesión. Todo lo que soñábamos es que empezara a recuperarse ya con valores positivos. 2,3% la economía en el 2014, previsiones ya de distintos analistas de prestigio en España de que crezca por encima del 3% la economía extremeña en el 2015, incluso hay quien dice que en el 2016 al 3,6%, siendo también de las comunidades que más pueden crecer en España. Eso lleva como consecuencia lo que decía anteriormente, más empleo. Llevamos 18 meses consecutivos creando empleo en Extremadura. Se crea empleo porque se recupera la economía. Si no recuperas la economía, evidentemente, si no recuperas los sectores de actividad, si no recuperas, en definitiva, lo que son los pilares de desarrollo de nuestra comunidad, no podemos plantearnos ese otro objetivo. Por lo tanto, vamos a seguir esforzándonos de manera colectiva, que es lo que le estoy diciendo a los extremeños. Yo no le vengo a prometer el cielo a la gente sin esfuerzo. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos un gobierno que tiene las cosas muy claras, que quiere seguir impulsando a Extremadura, que no quiere ocupar el espacio de los ciudadanos ni el espacio de la sociedad, sino que quiere acompañarle en un esfuerzo que tiene que ser colectivo. Como la gente ha hecho en general las tareas en estos 4 años, lo ha hecho además con mucha fatiga, que decimos en la tierra, al final se va viendo esa luz, ¿no? Al final del túnel, al final se va viendo cómo se crea empleo, al final se va viendo cómo suben las exportaciones, se va viendo cómo crece la confianza empresarial, cómo sube la producción industrial, cómo en definitiva tiene otro color. La obra no está terminada. Yo, el compromiso que quiero adquirir con los extremeños es estar ese ciclo de 8 años, lo que no haga un presidente en 8 años, muy difícil que lo hagan más tiempo. Y además está aprobado por ley que el tiempo máximo de los presidentes de la comunidad autónoma es 8 años. En eso somos también la única comunidad que lo ha legislado. Y por eso quiero presentarme nuevamente, redoblar los esfuerzos, seguir ayudando uno como uno más cualificado, ¿verdad? Porque un gobierno pues es una entidad importante, pero como uno más a esa recuperación que ya se está produciendo en Extremadura. Quedan muchas cosas por hacer, evidentemente habrá oyentes que nos digan, ya, pero yo estoy en desempleo, yo tengo un familiar en desempleo, ya lo sé, pero tenemos primero que recuperar la economía, recuperar esa confianza para generar empleo, como por cierto le decía hace un momento, llevamos ya 18 meses consecutivos creando. Abril ha sido un buen mes, casi 6.000 empleos se ha creado.
¿Y esa previsión de 15.000 empleos que dijo usted a principio de año se va a quedar corta, o sea, según
pues,
la previsión?
¿No? Ojalá, porque llevamos ya más de 12.000 empleos, ¿eh? En los primeros meses de este año han sido 12.000. Yo me aventuré, no me gusta hablar de cifras porque hay muchas variables que uno no controla, no solamente ya nacionales sino internacionales, pero dijimos, vamos a poner toda la carne en el asador y a ver si podemos crear. La previsión era con este ritmo de crecimiento de la economía, 15.000 empleos, llevamos 12.000 en los primeros cuatro meses, con lo cual nos vamos a quedar corto, ¿no? Bendito sea, ¿no?, que nos quedemos corto.
Vamos a hablar de empleo público. Presidente, usted llegó al gobierno hace cuatro años diciendo que el empleo público no podía ser la solución a la salida de la crisis en Extremadura. También hemos visto cómo ha anunciado medidas que van a beneficiar al empleado público en Extremadura, a los funcionarios. ¿Cree que el funcionario ha sufrido mucho en estos cuatro años?
Ha sufrido todo el mundo. Ha sufrido el funcionario, ha sufrido el agricultor, el ganadero, el autónomo, ha sufrido el pensionista, ha sufrido todo el mundo. Yo creo que, y los empleados públicos también, pero es verdad que los empleados públicos están destinados a un servicio que todos demandamos, ¿no? A servicios esenciales que son esenciales para la convivencia, esenciales para la salud, esenciales para la seguridad, esenciales para la formación de nuestros hijos. Ahí es donde están trabajando los empleados públicos. Yo soy empleado público, por lo tanto yo no puedo tener más que palabras de agradecimiento, porque también ellos han hecho un esfuerzo muy importante en estos momentos de crisis, sobre todo porque ellos hacen una cosa que la hacen, yo sé que muchos con mucha vocación, ¿no?, que es servir al pueblo. El pueblo es el que nos paga las nóminas, ¿no?, y el empleado público está destinado a servir, a prestar buenos servicios, y han hecho cosas importantes. Por ejemplo, podía poner muchos ejemplos, ¿no?, pero por ejemplo con la política agraria comunitaria, con las ayudas de la PAC, la que reciben los agricultores y ganaderos, son casi 70.000 en Extremadura. Han trabajado como jabatos, ¿no?, en la Consejería de Agricultura. Es decir, en tiempo y forma han pagado como en ninguna otra comunidad autónoma. Europa establece un día a partir del cual se tienen que pagar las ayudas a los agricultores, a los ganaderos. En Extremadura se ha pagado ese primer día. Y son, ya le digo, casi 70.000 nóminas que hay que hacer, que no puede tener ningún fallo, que hay que acreditar ante la Unión Europea. Eso lo han hecho funcionarios públicos. Igual que se está prestando una sanidad que todos sabemos que es referente a nivel internacional, la sanidad española, la sanidad extremeña, cómo no. Y una educación que es emocionante el dato. Ustedes saben que se ha reducido 10 puntos en Extremadura en estos cuatro años la tasa de abandono escolar temprano. Y ese mérito ha sido de la comunidad educativa, pero esencialmente de los profesores, que se han implicado, que se han motivado, que han sabido diferenciar también el tratamiento educativo de los chavales en función de sus capacidades, y eso es muy importante, que se han acomodado a los distintos ritmos, que han sacado lo mejor de nuestros alumnos, y ha sido puntero. Extremadura en España ha reducido 10 puntos la tasa de abandono escolar. Éramos líderes en tasa de abandono y ya empezamos a salir de ese furgón de cola. Ya desde luego no somos los que tenemos la mayor tasa de abandono escolar. Yo creo que los empleados públicos, todo el personal que trabaja en el Infoe, ahora que estamos con altas temperaturas, en incendios forestales, han hecho unas campañas magníficas. Han visto ustedes cómo desde la profesionalidad pues han evitado pues riesgos a la población, y sobre todo han cuidado mucho nuestro entorno. Esos son los empleados públicos, ¿no? Esos son los empleados. Y lo han pasado también con dificultades, como todo el mundo, con la crisis, y a mí me gustaría que recuperaran el poder adquisitivo, como también me gusta hará que lo recupere todo el mundo, ¿no? El momento que la empresa se vaya consolidando, la recuperación económica sea cada vez más firme, también el empresario tiene más confianza en lo que está haciendo y por lo tanto también consolida y mejora las condiciones. Eso debe ser así forzosamente. Si la economía en una empresa va mejor, los trabajadores que se han tenido que apretar el cinturón, bueno, pues a ver si se le puede aflojar un poquito.
También te quería preguntar, le quería preguntar, presidente, sobre infraestructuras, el AVE. Ayer precisamente estuvo Zapatero aquí en Plasencia, ese AVE que finalmente no llegó en 2010. También le preguntaba yo por Francisco Fuentes ayer en el Consejo de Gobierno, que dijo que iba a venir un AVE en B. ¿Finalmente vamos a tener ese tren de altas prestaciones a final de año? ¿Y cuándo llegará el tren electrificado?
Bueno, yo a final de año no lo sé, porque esto depende del Ministerio de Fomento. Pero si alguien hay, que no quepa la menor duda a nadie en Extremadura, pesado, insistente con este tema, es el presidente extremeño. O sea, son innumerables en estos casi 4 años, que ya están tocando a su fin, las veces que he ido a hablar de este tema, a exigir este tema, a reivindicar este tema, a plantear alternativas.
¿Y qué le dicen
también
en Madrid?
En Madrid, al principio, se me decía que no había perra. Es normal, el Ministerio de Fomento tuvo un ajuste muy importante como consecuencia de la crisis y por eso hicimos algo que creo que era de sentido común. Oiga, si la obra, para que todo el mundo lo entienda, vale 4.500 millones de euros el total, de Madrid a Badajoz, ¿no?, pasando por toda Extremadura. Y se había invertido en 8 años de Zapatero, el señor que nos visitó en el día de ayer. 400 millones de euros, faltaban 4.100. Yo esto no lo veo en mi vida. Yo no lo veo en mi vida. Con lo cual solo me quedaba una alternativa, es decir, innovar lo que le estoy pidiendo yo a los extremeños. Y entonces ahí surgió, en una sesión de trabajo con el consejero de Fomento, Víctor del Moral, que además es ingeniero de obras públicas, le dije, Víctor, como la plataforma se ha hecho algo, si se termina la plataforma, es decir, ese movimiento de tierra, se le pone esa piedra, el balasto, que le llaman técnicamente, se le pone la vía hasta que se electrifique y se hagan las estaciones y las subestaciones eléctricas y tal, yo no puedo rodar trenes ya de última generación, aunque no vayan electrificados. Hombre, que no me vayan a 300 kilómetros por hora, pero que me vayan a 200, que tarde menos con un coche que un coche. Y me dijo, lo tenemos que estudiar, presidente, yo esto no se ha hecho nunca en España. Y se puso un equipo de Renfe, de Adif, de alta velocidad, también trabajando con el gobierno extremeño, con los técnicos de infraestructura del gobierno. Y nos dijeron, se puede, presidente, curiosamente se puede. Se puede aprovechar la infraestructura, pero para poder ponernos en un tiempo muy breve de tiempo con Madrid y con la última estación española en Badajoz, pasando por Mérida, evidentemente, Cáceres, Plasencia, Navalmoral, hay que invertir cuánto dinero, le dije yo. Dice, 800 millones de euros, 800 millones. Y yo me fui a hablar con la ministra Ana Pastor y le digo, mira, ministra, yo, si 8 años Zapatero ha invertido 400 millones y faltan 4.100, hacemos una regla de 3 y yo esto no lo veo en mi vida. Y en un momento de crisis como el que hay, donde hay un parón también de la infraestructura, no lo veo. Entonces yo te planteo esto. Ojo, yo te planteo que le demos un impulso a los 800 millones de euros, pero no para que nos peguemos si en 8 años han sido 400, para 800 nos peguemos 16 años, ¿no? Yo lo quiero en 3. Yo lo quiero en esta legislatura. Si no, evidentemente a mí no me cuadran los tiempos, yo le tengo que dar una respuesta al pueblo extremeño. Bueno, lo estudiaron, insistimos mucho también con Hacienda, pegamos la pelea y se han invertido ya 600 millones de euros en estos 3 años, 600 millones de euros y 200 que están en los presupuestos generales del Estado para este año. 800 millones. 800 millones que van a conectar las ciudades extremeñas con Madrid, que va a hacer que un señor tarde menos de Mérida a Madrid que lo que tarda en coche, en un medio cómodo.
¿Este año?
A mí me gustaría que fuera este año, pero no se va a dilatar mucho más. Yo no espero que tardemos un plazo de un año en que esto... Yo en esto estoy insistiendo mucho, Paco. Pero yo no soy el Ministerio de Fomento. Si fuera de la Consejería de Fomento, podría intentar dar una fecha aproximada. Pero estamos insistiendo mucho para que cuanto antes... Pero que lo vamos a ver. Es decir, no a medio plazo, lo vamos a ver a corto plazo. La pena es, lo tengo que decir, que la obra de infraestructura de este tren no va paralelo a la carretera, no estamos viendo las actuaciones, pero se han invertido en 3 años 600 millones de euros, que es mucho dinero. Algunas veces cuando vamos a Madrid vemos los viaductos, las obras de viaductos, han visto ustedes los viaductos que se han hecho, una obra que están visitando ingenieros de todo el mundo, se lo puedo garantizar, que son de alta velocidad. Algunos dicen ahora en campaña, pero esta infraestructura no es de alta velocidad. No, esta infraestructura es de alta velocidad, el precio kilómetro es de alta velocidad. Lo único que hasta que se electrifique, se hagan estaciones eléctricas, se hagan las estaciones en los municipios donde pare, bueno, aprovechemos la infraestructura. Y yo estoy convencido que los extremeños lo van a agradecer mucho, lo van a valorar cuando tengan un tren ya del siglo XXI, un tren que te ahorre mucho tiempo con respecto al coche. Y sobre todo es muy importante el tema del tren por una razón. Primero, porque ahora no es muy competitivo. Ahora lo utiliza quien prácticamente no tiene alternativa. El otro día yo di una conferencia en Madrid y hubo algunos extremeños que fueron en tren a Madrid y tardaron 6 horas. 6 horas, no se pueden tardar en un trayecto escasamente 400 kilómetros 6 horas, porque es que, claro, es que hace fotos por las ventanillas, no salen ni movida. Eso no puede ser. Pero lo van a agradecer, y sobre todo porque hay un segmento de población que yo me acuerdo mucho siempre de ello, que son las personas mayores. Las personas mayores no pueden conducir. No les gusta tampoco ir en un coche. Una persona con 70 años, con 70 y tantos años, si ya con 40 usamos algunos gafas, con 70 la vista se cansa más, uno necesita moverse, necesita ir al servicio, al baño. Su medio es el tren, y tienen derecho también a poder ver a su familia o la familia que tenga en Madrid venir a Extremadura, y sobre todo porque es un medio muy cómodo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a corto plazo.
Presidente, ¿le ha contestado ya Guillermo Fernández Vara sobre la propuesta de que gobierne la lista más votada?
No, yo lo estoy diciendo en todos los actos y no, y yo creo que es importante este tema y creo que es lógico, además, lo que estoy planteando, que gobierne la lista más votada y que evitemos lo que está pasando en Andalucía. Andalucía está paralizada ahora. Completamente paralizada. No digo que no funcione la sanidad, que seguro que está funcionando, y los colegios, que están funcionando. Digo que, por ejemplo, los inversores que tenían previsto hacer algo en Andalucía han parado las inversiones. Porque si no hay un gobierno, hay inestabilidad, no sabe cómo se va a conformar, el dinero es muy cobarde y al final no se mueve.
¿Estaría de acuerdo en que Andalucía se volviera a convocar unas terceras elecciones?
Bueno, oye, pero también es verdad que esta responsabilidad es de la señora Díaz. La señora Díaz dijo a todos los españoles, la presidenta de Andalucía, que convocaba elecciones porque no tenía estabilidad y quería darle estabilidad a Andalucía. Oiga, usted se metió en un jardín adelantando las elecciones pensando que iba a sacar una mayoría absoluta y le han dado la espalda, no ha sacado esa mayoría absoluta que usted pensaba. Es verdad que ha sido la lista más votada. Pero como yo sé cómo va el paño, es por lo que estoy proponiendo eso. Y para evitar esos escenarios, antes del 24, yo se lo propongo al señor Fernández Vara. Si el señor Fernández Vara es el más votado, yo me abstengo en la investidura. Ese es mi compromiso. Nos sentamos él y yo y lo hacemos público a la sociedad extremeña.
¿Se abstendría?
Sí, sí. Respetaría la decisión de las urnas. Y a la inversa igual. El problema es que el señor Fernández Vara ha dicho que no va a respetar eso. Que si yo soy la lista más votada no lo va a respetar porque su alternativa es un bloque de izquierda, es decir, con Podemos. Eso lo ha dicho él, lo ha dicho, se lo ha dicho usted a los medios de comunicación. Por eso no me está contestando. Porque si no gana las elecciones, pues va a intentar llegar a un acuerdo. Es decir, va a intentar ser presidente por un acuerdo de despacho y no por lo que han votado el pueblo extremeño. Y yo lo que quiero es que no se produzca lo de Andalucía. Entre otras cosas porque me da la impresión, y no quiero parecer carente de humildad, es que ni haciendo el bloque de izquierda, el señor Fernández Vara va a ser presidente de la comunidad autónoma a partir del 24 de mayo. Porque yo estoy convencido que va a haber un respaldo mayoritario al Partido Popular. Ese es el pálpito que yo tengo. Pero bueno, pero dar garantías, como no sabemos qué va a pasar el día 24... Creo que cualquiera que esté en su casa y lo esté oyendo diga, pues este señor tiene toda la razón del mundo, vamos a evitarlo. Yo no sé quién va a ser la lista más votada, yo no tengo una bola mágica. Por lo tanto, desde la humildad, oiga, hagámoslo. Ahora, lo que no vale es después del 24. Lo que no vale ya después del 24. No, hablemos antes del 24. Y yo creo que eso le da mucha estabilidad, sobre todo a los inversores, a quien ha pensado invertir en Extremadura, y que también está esperando a ver qué pasa el día 24 de mayo, pero yo no quiero que esté esperando luego 3 meses cualquier inversión, ¿no?
Nos quedan 5 minutos y tenemos muchas preguntas que hacerle, presidente, así es que vamos a por ellas en esta batería de cuestiones.
Deuda histórica, presidente. ¿Cuándo vamos a firmar ya con Montoro de una vez por todas?
Pues se lo he dicho a Montoro, se lo he dicho a la vicepresidenta y ayer se lo recordé al presidente del gobierno, que tengo que sentarme porque se acordaron ya la cifra, se acordaron las cuotas, se acordó la forma y, por lo tanto, esencialmente estamos de acuerdo en el montante, que era más que lo que pedía el Parlamento. Lo que queda es que nos sentemos. Yo espero verlo en este ejercicio presupuestario, porque yo lo tengo contemplado en este ejercicio presupuestario y porque a mí se me ha llegado ese compromiso desde el Ministerio de Hacienda y porque el señor Montoro lo ha ratificado en preguntas en sesiones de control que se han hecho en el Senado. Por lo tanto, lo que queda es materializarlo. Si puede ser antes del 24 de mayo, antes del 24 de mayo. Si tiene que ser después del 24 de mayo, después del 24 de mayo. Pero para este ejercicio presupuestario, que es la palabra que a mí me dio el ministro de Hacienda.
O sea, que antes de noviembre, que se convocan elecciones nacionales.
Evidentemente. evidentemente.
Presidente, esto a usted, porque ya es presidente, aún estando en funciones ahora, pero siempre le preguntamos a los candidatos cuál es la primera llamada que va a hacer o la primera decisión que va a tomar el día 25 de mayo. ¿Usted tiene pensado, si vuelvo a ganar, si reedito la victoria el lunes, voy a hacer esto, lo primero?
Bueno, uno tiene que empezar a conformar su gobierno, ¿no? De manera inmediata. Yo en eso no estoy pensando. Creo que a mí, yo soy muy cartesiano, me gusta ir paso a paso. Yo ahora mismo tengo que compatibilizar dos responsabilidades. Una, que es ser presidente de la comunidad, que lo soy hasta el día 24 de mayo, porque esto sigue funcionando. Tienen que cobrar los trabajadores públicos a final de mes, tienen que seguir funcionando los centros sanitarios, la escuela, y por lo tanto una parte de mi jornada la tengo que destinar a la gestión de los intereses del conjunto del pueblo extremeño, y luego la otra parte, que es la condición de candidato, ¿no? Por lo tanto, hasta el 24, a partir del 24, bueno, vamos a escuchar qué es lo que dicen, y eso, esa es el mejor barómetro, qué es lo que han dicho los extremeños, ¿no? Y a partir de ahí, tomar decisiones e empezar a impulsar el trabajo para lo que decía anteriormente, consolidar la recuperación económica de esta tierra. Si no se consolida, evidentemente, pues el empleo se nos irá otra vez, ¿no?, por la borda. Y yo creo que estamos en una tendencia muy buena, ¿no? Mire, los datos de desempleo joven son los del año 2008. O sea, hay menos parados jóvenes que cuando yo entré en el 2011, a pesar de que algunos repitan como un mantra continuamente lo contrario, no, esas son las cifras, ¿no? Yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante y hay que seguir perseverando, porque no hay otra alternativa. La alternativa no va a ser el empleo público masivo, ¿no?
¿Va a seguir usted siendo pesado, permítame la expresión, en Madrid, reclamando cosas para Extremadura?
Bueno, ya me conocen, yo se lo dije al presidente del gobierno. Mariano, yo tengo mi acento y tengo que agradecer que a mí se me ha permitido en mi partido mi acento. Mi acento, que saben que tiene un carácter muy reivindicativo, que yo sé que puede molestar a algunos, lo entiendo. Pero es que yo no he venido aquí a que me den palmadas, yo he venido a hacer una gestión. Mi compromiso con el Partido Popular es hacer una gestión por el pueblo extremeño. Y eso exige en ocasiones que uno sea, bueno, pues que tenga relaciones incluso pues tensas con algún compañero. Porque lo que está por encima de todo son los intereses de esta comunidad autónoma. Yo los amigos los tengo de la infancia, y algunos que he hecho a lo largo de mi vida. Yo no, aquí decimos en extremeño amigos, amigos y negocios. Aparte, cuando se trata de los intereses de Extremadura, yo soy muy reivindicativo, porque es bueno también para España. Cuando yo reivindico para Extremadura, creo que es bueno para España. Cuando yo pido la deuda histórica, es que también es bueno para España. Es bueno para España que se recupere una región como Extremadura, sin duda. Si yo lo que quiero contribuir también, ojalá algún un día Extremadura fuera un contribuyente neto a la solidaridad en España, pero de momento tenemos que ser muy exigentes, porque aquí viven personas que tienen los mismos derechos que en cualquier parte de España, y además con una particularidad que tiene este territorio, que es muy amplio. Extremadura es muy grande y tiene poca población, y por lo tanto los servicios son muy costosos, y esto no se nos puede dar los mismos tratamientos que otras comunidades autónomas. Yo he puesto ese ejemplo muchas veces. Tres barrios de Madrid tienen la población de Extremadura en su conjunto, pero no es lo mismo tener tres centros hospitalarios que tener una red de centros hospitalarios, helicópteros sanitarios, ambulancias, centros de salud, puntos de atención continuada, como tenemos desperdigados por toda la geografía extremeña. No puede ser el mismo tratamiento. Ahora que algunos hablan de financiación autonómica, parece que aquí todo cuesta igual. No, todo cuesta igual. Aquí cuesta mucho los servicios, y aquí viven personas, que no se nos olvide. Y algunos de los que quieren echar las cuentas en otras comunidades autónomas con Extremadura, porque dice que está sobrefinanciada, a lo mejor están trabajando en entornos urbanos, pero sus padres están en Extremadura. Y están jubilados en Extremadura, y querrán que yo les ponga el Sintrón, el Servicio Sanitario Extremeño, el Sintrón, que cuesta mucho llevarlo al pueblo. Claro, es que esa es la visión de lo que es el conjunto del país, que tiene muchos matices y tiene muchos acentos, como suelo decir yo.
Un minuto y medio. Ayer Rajoy hablaba de acento, hablaba de centro. Ideológicamente, ¿a quién le pide el voto el presidente Monago?
A los extremeños, a todos los extremeños. Yo me considero una persona de centro, lo he dicho siempre, y por eso he intentado gobernar para todos, porque yo no tenía mayoría absoluta. Algunas veces algunas personas que son de derecha me dicen, oiga, es que usted apoyó, oiga, que yo no tengo mayoría absoluta, que yo no puedo gobernar como si tuviera una mayoría absoluta. Yo tengo que gobernar para todos los extremeños, porque tengo que acordar y tengo que sacar adelante unos presupuestos, y tengo que hablar con Izquierda Unida, y tengo que hablar con el Partido Socialista, y tengo que hablar con las otras formaciones también que había en el Parlamento, tengo que hablar con todo y tengo que acordar. yo no tuve el respaldo, entendí el mensaje esa misma noche, no tuve el respaldo mayoritario. Oiga, aquí no vale que usted me eche las cuentas luego de su programa electoral y diga, usted no cumplió con la supresión del impuesto, sucesiones y donaciones. Oiga, yo lo llevé al Parlamento y no se aprobó. Lo llevé, pero no se aprobó. Oiga, es que usted no ha hecho esto, lo otro. He intentado cumplir con mi programa. Nosotros hemos evaluado el cumplimiento, ha sido un 80%, pero es que curioso que revisando el programa electoral del PSOE cumplimos el 70% y el de Izquierda Unida en torno a un 40%, porque quiero, en definitiva, tener la confianza de la inmensa mayoría del pueblo extremeño. Y yo sé que a mí me vota mucha gente de centro, hay gente que nos vota que son de derecha, y a mí me lo dicen en los pueblos, a mí me vota mucha gente también de izquierda.
Presidente Monago, gracias por atendernos, mucha suerte, estaremos pendientes de toda la campaña electoral, todavía nos queda semana y media, y gracias por visitar los estudios de la cadena.
Muy amable, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Fabián Vázquez, gracias.
Gracias a vosotros.
Te dejamos ahora con la actualidad nacional e internacional de la mano de José Luis Pérez y seguimos con la mañana de COPE en Extremadura.